Lo que quiero es que paséis repositorios de código y vamos a rostear vuestro código para ver cómo está, cómo lo llevas y tal. Y te voy a rostear, o sea, si no quieres que juzgue tu código, no lo envíe. Bueno, aunque ya tiene tiempo, pero quiero saber cómo me fue en esta prueba. Ah, mira, una prueba técnica, qué bueno, me gusta, una prueba técnica. Ah, esta es la prueba de... Ah, pensaba que era otra cosa. O sea, pensaba que era una prueba técnica. Bueno, componentes, vale. ¿Qué es esto? Si quieres utilizar... it won't work. ¿Esto qué es, tío? Estos son los front awesome stylesheets, pero son como 100k y solo se utiliza un poco. Esto no sé si es un comentario tuyo, me imagino que sí. Porque, claro, bare minimum. Bueno, tiene sentido, ¿no? Como para intentar cargar solo lo que necesitas. Igualmente, tío, yo a día de hoy entiendo que esto hace anteriormente, front awesome era como lo máximo y se utilizaba mucho. Pero yo la verdad es que no recomendaría utilizar Fontosum a día de hoy.
Pregunta.
Entonces, con CSS la verdad es que es un poco polémico a día de hoy, ¿eh? Pues sinceramente. También es raro que esto, todo esto esté dentro del layout, porque entiendo que esto no, esto deberían ser componentes. Dentro del layout deberías tener los layouts. Entiendo que esto es parte del layout. ¿Ves? Not a layout. Just a component using layouts. Claro, esto es un comentario un poco innecesario, ¿no? Ostras, pues ponlo donde le pertoca. En lugar de tener que poner dentro del componente un comentario para decirle, oye, no es un layout, solo es un componente. Yo creo que si al final lo que haces mejor es utilizar el nombre del componente, pues mejor que mejor. Ah, ahí no es. Ah, es aquí. Pues, ¿y esta web? ¿De qué? Esta web es mía. Igual es mía. Igual esto es culpa mía. Que esto es que es de otro. O sea, igual es que lo hice yo. Ah, igual es el comentario. Esto es que utilizamos un theme. No es mío, no es mío. O sea, es en mi página. Pero esto es que utilizamos un theme. O sea, que ese código no es que lo hice yo, sino que es el que utilizamos. Vale. Pues utilizamos aquí. Ya le damos. Hostia, me encantan las carpetas utils porque ahí cabe de todo. A ver, no pasa nada. Pero claro, pones lib utils. Yo no sé hasta qué punto, o sea, entiendo por qué, no pasa nada, porque al final esto lo hacemos todos. Esto no lo hagáis, tío. Esto sí que evitadlo. Los barrel files, que yo entiendo que los barrel files todo el mundo... A ver, no pasa nada en este ejemplo, no es algo grave, no pasa nada, ¿vale? Pero los barrel files, no me gusta decir que es una mala práctica. Todo con contexto tiene sus cositas, ¿vale? Pero es verdad que puede dar bastantes problemas, los barrel files. Bueno, yo le voy a llamar barrel, pero tendrá una pronunciación. El tema es que los barrel files pueden traer más problemas que soluciones. Y todo para simplificar cómo se supone que los importas con un index y tal. Sé que se utiliza en muchos sitios, pero si no me queréis hacer caso a mí, a ver si le podéis hacer caso a este hombre, que es... Jason Miller, este tío es un verdadero crack. Y tenéis esto, que es del 4 de octubre. Este thread es maravilloso. Maravilloso porque os va a explicar exactamente por qué en general los barrel files son mala idea, ¿vale? Mira, barrel files, ¿qué es lo que son? ¿No? Pues lo que pones es empezar a utilizar ahí de exportar a partir de un index, no sé qué, y que esto te puede hacer bastante daño porque genera código muerto, reduce la claridad y además tiene ciclos más complicados a muchos niveles, no solo de tu aplicación, también puedes tener side effects no deseados y tal. Y aquí te explica todos y cada uno de los casos en los que puedes tener estos problemas, ¿no? De importar cosas que no necesitas, que pierdes tree shaking, un montón de cosas que están muy, muy interesantes. Y es que, de verdad, a veces veo barrel files. Este es un barrel file muy, muy chiquitito, ¿eh? O sea, es solo que me ha servido de ejemplo porque me he acordado. Pero es que hay algunos que la gente se vuelve aquí loco de crear para todas las carpetas un archivo index para reexportar todo lo que tiene. No es la forma. Yo recomiendo
que
no lo
hagas. Puedes instalar Astro al igual que Emscode en el icono de los cuadritos.
Tienes toda la razón, es verdad. Gracias. No utilicéis barrel files. Yo sé que se utiliza en muchos sitios porque hay gente que ya está acostumbrada y salen muchos cursos. E incluso yo lo he llegado a utilizar durante mucho tiempo. Pero de nuevo, si no me creéis a mí porque dices, bueno, es que tú te lo inventas y tal, por favor, hacedle caso a Jason Miller. Podéis ver toda la explicación que hace. Mira, just delete your barrel files. Podéis mirar su charla entera que la hizo en la VidConf justamente de este año. ¿Cuál es la alternativa? Pues la alternativa está clarísima. Importar y exportar, o sea, exportar normal y corriente. No tienes ningún tipo de problema. O sea, exportar de forma normal. Export cons e importar ese archivo. Punto. O sea, si es más fácil. Lo más difícil son crear barrel files para todo. Lo que pasa es que mucha gente, yo creo que al final lo ha hecho como, no sé, porque se enseñó en algún sitio.
A mí directamente me da pereza crearlos.
Pues mira, eso que te ahorras. Eso que te ahorras, la verdad. En esta charla, que os recomiendo un montón, es que Jason Miller es un crack. Jason Miller, para que entendáis quién es este hombre. Este hombre es el creador de Preact. Trabajó durante muchos años en Google. Y además, ahora trabaja en Shopify. Y la verdad es que es muy crack en todo lo que hace. En temas de rendimiento sabe un montón. Y la verdad es que si lo dice él, pues mira, aquí tenéis un poco de dónde venimos, no sé qué. Y habla un poco de los barrel files, cómo hacía daño los barrel files a su aplicación. ¿Por qué? Porque no sé cuánto. Y esto también, cuanto más grande es la aplicación, peor. Peor es el problema que puedes tener de los barrel files. Obviamente, en una aplicación tan chiquitita como esta, pues no pasa nada, no va a ser un problema, no, no pasa nada. Pero esto sería el barrel file, el reexportar esto y tenerlo por ahí. Es que no, no es necesario. También, si lo mira fríamente, en este caso, lo que podría hacer es decir, oye, a lo mejor puedo tener aquí, en lugar de tener que reexportar cada uno de los archivos, pues podrías tener aquí las funciones, o sea, para eso las tienes en el mismo archivo y ya está. Si realmente tiene el sentido, no, no hace falta tampoco generar filter by genre, by patches, by title, cuando todo puede ser en un mismo archivo. Y en este caso seguramente no tendría problemas el barrel file, porque al final es bastante pequeñito. Pero ya os digo que en aplicaciones muy grandes puede ser un poco problemático. Vale, esto pone number, obtain params, pages, esto transforma el number. Y si esto, hostia, number, claro, entiendo que si esto es none, entonces por defecto es cero. Vale, esto entiendo que está utilizando por aquí Strava. Estoy pensando en correr ya. Vale, replace state. Una cosa que veo aquí es como que constantemente se está haciendo todo el rato lo mismo. O sea, estas partes de aquí, esto de aquí, parece lo mismo constantemente, ¿no? Esto, esto, esto. Y son líneas como muy complejas que creo que seguramente esto sí que lo es. Yo lo abstraería. Porque parece que esta, todo esto... Claro, es que todo es lo mismo. Si te fijas, todo esto también es lo mismo. Aquí, aquí, aquí. O sea, está repetido como... No sé hasta qué punto se podría extraer realmente lo importante de la lógica que no lo otro, porque parece que es un poco raro que esté eso ahí. Vale, filter, subscribe, persist. Bueno, me encantan las stores. Me encantan las stores. Las stores, al final, una cosa que tiene un poco a veces problemática es como que, no sé si os pasa, pero a mí me pasa, a mí personalmente, no lo digo por este código, lo digo porque me pasa a mí, de que muchas veces me empiezo a hacer la store cuando la estoy escribiendo, como que creo que la administración del estado, como que todo tiene sentido, claro, tiene sentido y tal, pero luego cuando intento echarle un vistazo rápido, como que tiene tanta historia aquí y tal, que cuesta. Como que al principio en mi cabeza decía, wow, esto está espectacular, tiene todo el sentido del mundo. Y luego como que me quedan unas cuantas líneas como que se hace difícil de leer a simple vista. No lo digo por este, si lo digo por stores que he creado yo directamente, porque me suele pasar también bastante. Claro, mira, ¿veis? Esto es, por ejemplo, lo que decíamos de los barrel files. Aquí, aquí, otra vez. Es que no es necesario el tema de los barrel files. Yo diría que no es necesario. Qué raro que hay source y dentro de source un leap. Es un poco raro. La verdad es que no sé si es algo típico, pero la verdad es que yo intentaría evitarlo, eso. Esto de meter source y dentro directamente leap, como, no sé, intentaría que estuviese más en el nivel de source, todos los componentes y todo esto, ¿no? Al final del día, el uso de un barrel dependerá del contexto de mi app, ¿o podrías asegurar que no es recomendable utilizarlo? No es recomendable utilizarlo, punto. A ver, este de Hamilton, Easy API Job, una inteligencia artificial, esto entiendo que es de una hackathon que hicimos por ahí.
Uf, Penpot, lo tengo self-hosted en mi server y me parece espectacular.
Ah, mira, se puede hacer self-host y todo, increíble. Vale, vamos a ver, Easy API Job, backend, esto, sí, esto es de una hackathon que hicimos. Qué bien, qué bien, ojo, ojo. Allowed origins, concat, vale, mira, export cons, al menos, mira, otro barrel file, tío. Barrel files everywhere. Qué curioso, ¿eh? Todo el mundo utiliza barrel files. Mira, esto es curioso. ¿Queréis que os comente una cosita aquí? Que esto lo comentamos el otro día. No está mal esto, al final, pues está bien. Hay una cosa curiosa con esto, que además esto es un poco... Especialmente este, es problemático. Y os voy a comentar por qué. Problemático. El tema es que cada vez que llames el enconfig, que no sé dónde lo tendrá, puedes utilizar por ahí libremente. Claro, que encima lo llamas más de una vez. Ostras, esto tela. Entiendo por qué lo hace, ¿vale? Pero os voy a comentar una cosa. El tema es, acceder al process.env tiene un coste en Node.js y hay que intentar evitarlo... Sí, o sea, para no hacerlo de forma gratuita, porque no tienes la necesidad, ¿no? Entonces, una cosa que puedes hacer aquí en alternativa es acceder solo una vez. O sea, tienes aquí una constante donde además puedes sacar el node.env, el nest port, course origin, el OpenAI API key. Y además a todos le puedes poner el valor por defecto. Esto lo comenté el otro día en Twitter. Y dices, vale, pues este es el 3000, este es el HTTP localhost 4200 y este va a ser pues este vacío, ¿no? Accedes una vez, porque en realidad entiendo que esto es lo que quieres hacer. Entiendo, no sé, ¿vale? O sea, accedes una vez y tú aquí en todo caso lo que podrías hacer es aquí mapear ya los accesos de cada uno con la constante que ya tienes. Que de hecho este renombre que has hecho ya lo podrías hacer, ¿eh? Yo lo intenté así, devuelve undefined. Pues algo mal estás haciendo, porque no tiene sentido que esto devuelva undefined. Si esto te da undefined es que estás leyendo tarde, estás leyendo mal las variables de entorno, o es que no las estás leyendo correctamente en el main. No sé si es en el main, aquí, en algún sitio que es donde tengas que inicializar el hecho de leer las variables de entorno, lo deberías hacer lo primero. Porque, claro, lo que estás haciendo aquí es el hecho de que lo estás haciendo de forma asíncrona. El tema es que así, esto lo lees una vez fuera del método y cada vez que llames al método lo único que haces es leer esto. Luego, además, aquí lo que podrías hacer es cambiarle el nombre también aquí, ¿eh? Y ya, madre mía, ya lo tienes... pues para mer, porque al final pues puedes hacer todo esto y open API key, que también esto depende, ¿eh?, de cada uno, pero así ya lo devuelves exactamente cómo se llama y ya está. Y no hace falta ni siquiera que tengas, aquí al final te lo va a devolver cuando los tengas undefined o null y ya está. También una cosa que puedes hacer que puede llegar como más todavía ya sería hacer una validación de los tipos, que eso ya con thought lo podrías hacer. De hecho el otro día en Twitter este ejemplo más o menos, porque esto veo que lo hace mucha gente, ¿sabes? Sucede que una de las clases de NestJS requiere así las variables. O sea, que la requiera así, pues no, las puedes dejar como tú quieras del nombre. No sé si te refieres a los nombres, pero al menos así no estás accediendo todo el rato a ProcessEnv, solo lo haces una vez y ya está. Y otra cosa que ya puede ser mejor todavía, que esto ya sería para otro nivel, el hecho de validarlas para asegurarte que no cometes errores. Por ejemplo, para asegurarte que las variables de entorno las tienes puestas y además las validas y les das los valores por defectos que tengas, ¿no? ¿DotEnv para qué sirve entonces? Es que DotEnv las puedes utilizar, pero la verdad es que DotEnv ahora, a día de hoy, ya no es necesario, tío. Si, por ejemplo, aquí tenéis un .env, y aquí tenéis un index.js, y aquí ponéis API host, ya ponéis aquí localhost no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y hacéis console log process.env.apihost, ¿vale? Esto obviamente ahora no funciona, ¿no? Vale, undefined. Pero simplemente, ¿cómo es? Process load env, haces esto con una línea, joder, con esto debería... Vale, no es load env, no me acuerdo cómo es, pero node, yo creo que es como red, mira, aquí a ver si aparece aquí. Ah, load env file, gracias. Mira, ya está. Chun, chun, chun. Gracias, JKS Alexander, es así. No sé por qué pensaba que era load env, pero ya está. Pero fíjate que ya lo tendrías process.loadEnvFile y ya lo tienes así. Ya lo tienes ahí perfectamente cargado. Lo mejor es que no has instalado ninguna dependencia, no tienes que indicar absolutamente nada y además es síncrono, porque al final así lo que tienes es que esto es lo primero que se ejecuta y ya tienes acceso al ProcessEnv justamente después. Y ahora aquí ya lo que podéis hacer, por ejemplo, imaginad, tenéis el config, ¿vale? Pues podéis hacer que este config, por lo que sea, si lo ponéis aquí lo primero y exportáis aquí el API host no sé qué, no sé cuánto, ya aquí podríais importar el API host del config. Obviamente tendríamos que poner el package JSON que sea type module, ¿vale? Y me la he cargado porque esto tiene que ser con .js, pero con esto ya, ¿veis? Ya lo tendríais. Entonces, en la configuración dejáis esto del process loadEnv file y ya está. Y bueno, ya si lo que queréis, lo que habíamos hecho antes, que al final es lo más típico, pues esto ya lo sacáis para acceder a todas las variables de entorno. Y luego, si aquí lo queréis poner con una configuración que lo que hace es devolver pues el objeto, por lo que sea que necesitáis el objeto, que puede ser que necesitéis el objeto, ¿vale? Pues ya está, lo hacéis así. Y aquí config.apihost. Y esto pues lo ejecutáis por lo que sea, porque lo necesitáis así. Y este config es lo que importáis acá. Y ya está. ¿Veis? Y funciona perfectamente. ¿Por qué en una función? O sea, yo no lo haría en una función, pero como lo ha hecho en una función, lo que estábamos hablando es que si por lo que sea lo necesitáis en una función, que no sé por qué, porque yo en este caso no lo haría, Yo seguramente lo que haría sería algo más así, ¿vale? Y aquí pondría el valor por defecto, en el caso de que no estuviese. Pues yo lo haría así. Pero bueno, si lo necesitáis en una función por X motivo, pues lo podéis hacer así. Y si no, pues así. Y sin variables, sin nada. No hace falta que hagáis absolutamente nada. Nada de dotenf ni cosas raras. En una función se recalcula cada vez que se llama. En una función se recalcularía cada vez que se llama lo que está dentro de la función. Obviamente, ¿no? Es que yo tampoco y me he liado bastante. Es que no hace falta. Lo de la función lo estamos haciendo porque aquí lo está haciendo en una función, ¿vale? Y por eso os estaba dando el mismo ejemplo. Modules, comparison. Mira, otra vez, otro barrel file. Use cases. Vale. DTOs. Muy bien. Servicios. Inyectables. Madre mía, qué pedazo de sistema tiene aquí montado, ¿eh? Full response, vale, text stream para ir recuperando la información. Hostia, esto es una pena porque al final, ¿qué utilidad tienes hacer un stream de datos si al final lo que haces aquí es esperarlo todo? Lo que sería bonito es ir devolviéndolo conforme lo vas haciendo. Me imagino que tiene un ejemplo que tiene un sentido, pero ¿veis? Esto es un barrel file. Esto es un barrel file. Constantemente ahí, barrel file, barrel file. Hostia, comparación, controlador, módulo y servicio. Madre mía. Madre mía, con las inyecciones de dependencias. Lo malo de las inyecciones de dependencias es que luego lo tienes que hacer. ¿Ves injectable? Lo tienes que hacer todo así. Y la cantidad de boilerplate que tienes que hacer para seguir haciendo todo eso es como un poco rollazo, la verdad. Yo para un proyecto pequeño no lo haría ni en broma. Bueno, y para uno grande, al menos en frontend, cada vez se me quitan las ganas. Yo antes sí que lo hacía, ¿eh? Ha pasado como el meme ese en el que cuando estás empezando, no hago esto, luego lo haces y luego pasas otra vez. Yo creo que he llegado a eso. Pero obviamente lo entiendo para una empresa grande, ¿eh? Y sí que puede ser que tengan buenas prácticas y tal. Muy bien, ahí con test y todo. Pues tremendo, ¿eh? Y mira, la parte de frontend, vamos a ver con qué tiene por aquí. Vale, ahí stores también, un montón de stores, export. Hostia, esto de mezclar interfaz, exportar constante interfaz, un poco, no sé si incluso sacaría las interfaces de ahí, porque de hecho tienes una carpeta de interfaces, no sé hasta qué punto. Entiendo que es porque es muy de la store, lo puedo entender, y entiendo que es que esta store es justamente de esta y esta de esta, pero a lo mejor por eso mejor separar en dos stores diferentes o algo así, no sé. Pero bueno, tiene muy buena pinta, ¿eh? El código, las cosas como son. Venga, va, aceptamos la invitación. Venga, vamos a ver. Mira, ahí validaciones con Joy, qué bueno. Hostia, self-schedule settings, claro, qué complicado. Esto es lo malo de justamente utilizar camel case. ¿Ves? Este settings, esto no debería ser camel case también. Bueno, pero muy bien, ¿eh? Ahí validándolo todo ahí a muerte. Me encanta. Venga, carpeta útils. Hay templates en la carpeta útils, hay de todo. Me encanta, la carpeta Utils tiene tan fácil, te puedes encontrar unos templates como que también te puedes encontrar llamadas a una API, ¿sabes? Ahí depende un poco, la carpeta Utils todo lo puede acceder todo lo que puedas y más, ¿vale? Puedes enviar mensajes de WhatsApp, no pasa nada. Mira, esto también, esto sí que hay que evitarlo a toda costa, esto de acceder directamente al process en mitad de vuestros archivos, esto siempre prohibido. Hay que tener un archivo que sea totalmente agnóstico, ¿sabes? O sea, un archivo que puede ser pues el config.js o lo que queráis, pero nunca utilicéis el processenv en mitad de vuestro código donde se vea exactamente dónde está sacando eso. Lo primero, porque hay que evitarlo. Lo segundo, por lo que hemos dicho, de tener que acceder a la variable de entorno dentro de vuestro código. Así que esto, si lo podéis extraer, pues mejor que mejor. ¿Vale? Modelos. ¡Buah! Un montón. Ah, claro, estos son los modelos de Mongoose. ¿Vale? Middlewares y todo. ¿Vale? Mira, export default. Entiendo que esto será para facilitar realmente el importarlo y tal. Pero mira, este se está exportando con const y este default. La verdad, siempre os recomiendo el export default. No lo uséis nunca, si puede ser. Muy pocas veces. Sí que a veces tiene sentido, pero muy pocas veces. Por cierto, esto que se te han colado dos, esto es o porque no utilizas un linter o porque no utilizas Prettier. Una de dos. Pero mira, utilizas Prettier, se supone, y se supone que también utilizas linter. Y digo se supone porque no veo los archivos de configuración del linter ni del... No sé si es que están por ahí, escondidos. A lo mejor es que no los veo porque están ocultos. Sí, no, es porque yo no lo tengo instalado, pero que es raro que se cuelen dos líneas vacías. Es muy raro, no debería. Ah, mira, de hecho aquí hay un config. O sea, que aquí en el config... Mira... Te confío, se ha quedado por ahí. Export cons, vale. Hostia, aquí try catch por este await, aquí en medio. Claro. Error adding number. Bueno, a ver, tiene sentido, pero estos try catch que son a muerte, porque envuelves todo lo que hace en un try catch. Y bueno, cuando falla alguna de estas cosas, pierdes un poco de trazabilidad. Es verdad que al menos no te peta, porque está bien que al menos en una async await tú dices el try catch. Pero es verdad que acá, aquí sí que tiene un poquito más de sentido porque solo hace una cosa. Pero bueno, a ver, a lo mejor este caché tampoco puede ser que falle. Bueno, al menos el try catch tiene sentido. Vale, ves aquí otra vez lo mismo, lo del processing por todos los lados, y esto hay que evitarlo a toda costa. Y aquí esto prohibidísimo, porque al final esto, fíjate que lo tienes aquí, es que ya no te enteras de cómo son de relativos. Hay que intentar utilizar algo que facilite mucho mejor esto para entenderlo. Pero bueno, en general tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, voy diciendo cosas, pero la verdad es que los que hemos visto están bastante bien, ¿eh? Se nota que estáis moviendo bien las manitas. Export default ni para componentes tampoco, Midu. Especialmente para componentes. Solo hay una razón por la que en componentes puede tener sentido, es porque utilices el React Lazy. Porque, por desgracia, la API de React es una mierda, con todo mi cariño. Pero el React Lazy, este, sí que tiene este que para cargar de forma dinámica un componente, utiliza el export default. También tiene sentido cuando el import no sirve para nada, como por ejemplo un componente a nivel de página. Tampoco es muy útil y por lo tanto pues puedes hacer un export default sin ningún problema. Claro, aquí en este caso, para evitar tener que poner aquí cosas, pues haces un export default. Pero yo recomendaría que siempre que podáis utilicéis el export const para que tenga un nombre y ya está. Sí hay forma de sacar el name export con lazy. Claro, si yo no he dicho que no haya forma. Lo que pasa es que hay que utilizar, claro, aquí lo puedes hacer, por ejemplo... Aquí podrías hacer esto, pero tienes que hacer, y es un poco rollo, que tengas que sacar, por ejemplo, aquí el módulo, el markdown preview, ¿no? Y hacer algo así. Es un rollo, pero es esto, ¿no? Un poquito. Tendrías que hacer esto y, hombre, cuatro veces que sale en una línea, otra vez el mismo nombre, es un poco que tiene bichos, sinceramente. No es lo mejor. Claro, tío, dice, lo estoy rehaciendo en la rama next, pero me interesa mucho qué mejorarías. ¿Qué le vamos a decir a Feral? Si Feral... Al final, si está hecho un crack, tío, Feral. ¿Qué le vamos a decir? Library, source... Hostia, qué raro esto de library. No entiendo muy bien esto, pero... Source function, ¿vale? Bueno, ya esto, los relativos, yo los quitaría. Yo es que me dan pavor, tío. Los imports relativos son un rollazo. Vale, toast functions, no sé qué. Estas son las funciones del toast. Data, toast... Es que, claro, al final se te llena todo de punto, punto, barra... Svil no soporta imports dinámicos. Ah, que utilizas Svil. Pues no utilices Svil. Soy un poco rata, pero es raro lo que dices porque Vite al final utiliza Svil por debajo. Puede ser, no digo que no, pero raro. Delay duration. ¿Ves esto? Este es el típico... A mí esto no me suele gustar mucho porque imagínate que un usuario te pasa aquí que el delay duration sea cero. Entonces le vas a poner 4000, ¿sabes? Te dice, no, yo no quiero delay. ¿Sabes? Y entonces le pasa cero. Entonces le vas a hacer 4000. Yo creo que aquí lo que tendría sentido sería este en todo caso, ¿no? Porque, claro, si te dice, no, yo no quiero delay y te pasa un cero, entonces de repente se encuentra, ah, no, pues toma, 4000 de delay. Te jodes. Es un poco polémico. Eso es lo malo de utilizar el OR este. Que el OR este mira los valores falsy y entonces te la lía un poquito parda. Y esto es una cosa que he visto muchas veces. Claro, aquí, yo en este tipo de cosas, aquí sí que creo que tiene un montón de utilidad porque dice, si no tiene... Claro, te complica un poco la legibilidad de este código, porque dice, vale, si tiene animation disable, no sé qué, aquí lo que podrías hacer, en lugar de hacer el if, pues es directamente utilizar el optional chaining, ¿no? Que sería on close, así, y ya está. Más que nada porque lo malo, claro, aquí dice else if, claro, dice, si tiene animación tal, aquí podrías hacer esto, yo aquí ya haría el return directamente. Y aquí pues podrías ejecutar directamente otra vez esto. Y ya está. Más que nada es para evitar los if, ¿no? Porque el if ahí queda un poco... Una anidación un poco bestia. Y creo que ahí tiene bastante sentido que te lo ahorres. Para... Bueno, pues para quitarlo. De hecho lo podrías hacer a lo mejor al revés, ¿no? Lo podrías hacer al revés que te quedaría mucho mejor, ¿eh? Pero así, mira, si tiene esta variable, entonces... O sea, y la ejecutas en el caso de que esté y te la ahorras. Porque, claro, en otro caso... Porque otra cosa que estoy viendo aquí, en realidad, estoy pensando... Si la animación está desactivada, no sé hasta qué punto podrías reescribir todo esto, ¿no? Decides, vale, si la animación está desactivada, el timeout es 0 y si no es 300. Y entonces ya podrías decir, y aquí a lo mejor podría entender, vale, si tengo el onClose, porque entiendo que es lo único que quieres ejecutar en los dos casos, entonces le pones el timeout, que se ejecute el props on close y que le pongas el timeout. Y lo bueno de esto es que simplifica bastante el código. Porque al final, bueno, si el timeout al final lo pones en cero, tampoco pasa nada, ¿no? Y así pues te puedes evitar el optional chaining, que es un poco raro, ¿no? Y así, pues mira, lo haces así. Y simplificas como las ramas que puedas tener en tu código. No sé si lo he hecho 100% bien, ¿eh? Pero bueno, esa sería un poco la idea. Y si no te gusta así, que esto puede ser problemático, lo ejecutas así, ¿eh? Y ya está. Total, el timeout a cero va a ser inmediato también. Y no sé, creo que tampoco te va a dar ningún problema. Porque entiendo que esos 300 milisegundos es para la animación. Pero bueno, está bonita. Si es función, esto, no sé qué. Options.promise. Si no, ejecutar función. Hostia, mira, aquí hay un ejemplo buenísimo de promise.try. Esto es bastante buenísimo de promise.try. Dice, con el timeout 0 igualmente se va al final del stack. Ya, pero es que en este caso no creo que haya ningún... Porque entiendo que lo hace por un tema de que visualmente tarde 300 milisegundos para algún tema de animación, ¿no? Esto es un buen ejemplo, porque este execute promise, entiendo, no entiendo muy bien del todo esto, entiendo que es para asegurarse... ¡Buah! Esto es un caso perfecto de promise.try. ¿Qué es lo que pasa aquí? Promise.try es un método que, por cierto, lo explicamos en la academia, que si eres suscriptor tienes totalmente acceso gratuito, sin tener que pagar absolutamente nada. Y lo tenéis aquí, novedades en promesas, ¿ves? Promise.try. Y aquí explico qué es el promise.try, para qué sirve. Y esto es un ejemplo perfecto. Porque, ¿qué es lo que le pasa aquí a Pablo? Claro, la promesa puede ser una función. Y si es una función... quiere ejecutar la función, pero si no, lo que quiere es resolver la promesa, porque es una promesa, ¿no? Por lo tanto, lo que está diciendo, vale, voy a asegurarme que si es una función, ejecuta la función, y si no, lo que hago es resolver la promesa, porque me están pasando la promesa. Y esto creo que si no, claro, que si estoy entendiendo bien el contexto, lo que podrías hacer, porque no sabes si está devolviendo una promesa o no, lo que puede hacer en este caso sería directamente hacer el promise.try de esto. Y si no, lo que podría cambiar seguramente. Y con esto ya le simplificaría bastante este tema. Y ya podría tener aquí el then directamente. Y este execute promise ya lo tenía aquí y ya lo podría hacer. ¿Vale? No sé por qué no le gusta. Porque dice que puede ser undefined y tal. Que bueno, entonces esto debería ser así en todo caso. ¿Y este promise? No es llamable. Porque lo que hace es devolver directamente la promesa. Claro, claro. ¿Se podría cambiar para ejecutarlo de otra forma? Porque entiendo que eso de que la promesa... Es un poco raro que pueda ser una función o ya la promesa para resolver. Pero yo supongo que lo ha hecho sobre todo por eso. Sin saber el contexto, ¿eh? Pero me da la sensación que el promise try podría cambiar un poco lo que devuelve y ya está. Bueno, pues mira, aquí estás utilizando el optional chaining. Mira, esto es otro ejemplo de optional chaining. Este sería un optional chaining un poco raro. O sea, está bien este optional chaining, pero ves, aquí estás utilizando el optional chaining y luego dices, vale, y si tiene un success, entonces hago esto. Pero es que aquí lo que tendrías que hacer es utilizar el optional chaining dos veces. Así. O sea, es lo que estás mirando si el options tienes y el on success. Y esta sería la forma, correcta, no sé si correcta, pero... usando el optional chaining una vez, o sea, en una sola, ¿sabes? En lugar de utilizarlo dos veces, una para esta y otro, vale, y luego cuando miro que tiene esta, entonces lo ejecuto, lo que puedes hacer realmente es hacer esto. Si tienes los options y tienes el método onSuccess, entonces lo ejecuto y ya está. Es como más corto y más óptimo porque se lee más corto, ¿no? O sea, se ve mucho más claro. Vale, si tengo la opción y tengo un success, lo ejecuto y ya está. Esto está bastante interesante. El optional chaining, mucha gente no sabe que el optional chaining también se puede ejecutar para funciones. A ver, si os lo pongo por aquí, tú. Si tenemos aquí, por ejemplo, MIDU, ¿vale? Y tenemos aquí, yo qué sé, options. Y tenemos aquí el method, o say hi, ¿vale? Y esto es una función que diga console.log hola. Claro, si digo midu.options.say hi punto y lo ejecutas, me ha petado. porque me falta el optional chaining, ¿vale? Pero ves, hola. Si aquí nos lo inventamos, digo say bye, pues no me lo ejecuta. Porque directamente, como say bye no existe, pues no lo ejecuta. Obviamente no puede hacer un control de que realmente sea una función, ¿eh? Eso sí. Pero bueno, que es lo mismo que estabas haciendo tú ahí. O sea que tampoco hay mucho problema. Vale. ¿Ves? Aquí, pues otra vez, te pasa otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo que ahí, pues podrías arreglar. Vale, si themes existen, no sé qué. Bueno, pues nada, tiene buena pinta, la verdad. Tiene buena pinta. Yo esto lo componentizaría un poquito mejor, la verdad, porque como que tiene demasiada lógica ahí. Si position es top left, top right, center, slice. Vale, si esto es mayor, entonces devuelve esto y esto lo pone aquí. Y aquí otra vez, la misma lógica. Uf, esto aquí hay algo que... Aquí hay algo que no me termina de encajar, ¿eh? En todo esto. Aquí hay algo que... Primero, esta condición se debería poder sacar en una constante. Porque entiendo que al final, lo que están mirando aquí es algo como has to add to end, algo así. No sé exactamente, pero entiendo que lo que están mirando en esta condición es que si lo tiene, o si está al final, o yo qué sé, is position top, algo así. Entonces, claro, ya esto te lo quitas, ¿no? Y ya empiezas a ver un poquito las cosas con más claridad. Una vez que ya tienes esto, realmente, claro, si este if, que luego hay otro if, aquí empieza a haber cosas un poco raras, porque realmente podrías quitártelo, ponértelo debajo, o sea, hacer un early return y todo esto, ¿no? Pero bueno, al menos eso ya te facilita un poco la vida. Pero bueno, que tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta, hay mucha lógica, muchas cositas por aquí, ¿eh? A ver, estos hooks, bueno, estilos, test. Mira, estilos ahí, ojo, con words y todo. Increíble, ¿eh? Me gusta, me gusta. Y esto, a ver, no pasa nada, está bien, no hay ningún problema. Esto lo podéis exportar directamente, no sé, o sea, ya que es un archivo de exportaciones, entiendo que dirás, ya, pero prefiero exportarlo una vez. Bueno, pero es que directamente... En realidad, así no tienes que repetir los nombres que vas a exportar otra vez. Y los exportas de una y ya está. Otra cosa muy interesante, eso no lo exporto en el bundle. Bueno, pero así, o sea, es lo mismo, ¿no? El tema es, esto también es, esto no es necesario, el XMLNS, que muchas veces lo ponemos, pero no es necesario y te lo puedes ahorrar para los componentes que son, o sea, para poner, cuando pones un SVG en línea. No hace falta porque no es necesario, pero sí que es necesario si vas a utilizar el SVG como una imagen, que lo sepáis. Bueno, curiosidad. ¡Qué grande este Utils! ¡Me encanta Utils Index! ¡Vamos, Utils Index! ¡Me encanta! Generating Random ID. ¡Vamos! ¿Para qué está utilizando este Random ID? Para NordToast. Bueno, tiene sentido. No sé si te valdría la pena utilizar el cripto. Ya está. No se podría usar UseID. No se podría usar UseID. Porque entiendo que eso es para crear un nuevo tooltip y no para identificar un elemento que daste. Pero cripto en producción que no es HTTPS no funciona. En localhost sí que funciona. Siempre en localhost funcionan todas las APIs estas porque si no, no podría estar en desarrollo. Sería un rollo.